Acá comenzamos con este desafío de Martín García, el director musical y artístico de la Filarmónica de Montevideo, de comenzar a escuchar en radio música sinfónica. Ahí nos vas contando qué has elegido para esta primera vez y por qué, ¿no?
Bueno, armé una playlist, cosa que es un desafío, porque yo no tengo una playlist de música sinfónica. Y además, comentaba un poco en broma, pero también cuando uno trabaja con la orquesta todo el día, está permanentemente con eso, cuando llegas a tu casa o cuando vas en el auto, lo último que tenés ganas es de escuchar lo que estás haciendo.
Hay otras cosas en la playlist que después en unos meses capaz nos contás.
¿Cómo no?
Ahí ponemos una columna entera de la playlist de Martín García, que no es
la playlist popular de Martín García.
Claro, sí. Nos pusiste esta para nosotros poder escuchar algo de la sinfónica.
Sí, puse música que a mí me gusta o que me parece importante o me parece interesante, y creo que es imposible, es ineludible comenzar con Beethoven. Bueno, Beethoven, que es el compositor, y yo diría que el artista por excelencia, es el modelo, se transformó en el modelo de lo que un artista debe ser, o todo artista debería aspirar a ser. Yo en mi oficina, atrás de mi asiento, tengo un retrato de Beethoven. Mi profesora de piano, cuando era chico, tenía el busto de Beethoven en el piano. Hay muchos melómanos y profesores y músicos que tienen una copia, ya sea en papel o en algún material, de la máscara mortuoria de Beethoven. Beethoven es, o fue un hombre, pero es un monumento, y es como la sombra que se yergue por sobre el mundo de la música, y yo diría sobre el mundo de las artes. Los poetas, aún cuando estaba en vida, se referían a él como una especie de ideal inalcanzable. Y cambió la manera de escuchar, y yo diría que de componer, en cierto sentido, durante un buen tiempo. Porque hasta ese momento la música se percibía como... La función del compositor era crear una obra que dialogara con el oyente y que en todo caso lo edificara. Y a partir de Beethoven, un poco más por la crítica y por la manera en que era recibida la música se transformó en una especie de reflejo de la vida del artista. Entonces uno, a partir de ese momento, empieza a escuchar en la música de Beethoven, no estás escuchando la obra tal, sino que estás escuchando a él. Las luchas, las victorias, la gloria, el poderío de este hombre. Entonces, Beethoven es como una especie de titán que, en este caso, sobreponiéndose a la tragedia de su sordera, logra alcanzar las cimas más altas del arte. Y se deposita en Beethoven todos los ideales que uno puede imaginarse, hasta se lo presenta como un demócrata en el sentido moderno, se lo presenta como un titán. En primer lugar, es un gran compositor, pero todo eso lo podemos escuchar en esta obra, que es la Sinfonía Heroica número 3, que es una obra que tiene 220 años, es de principios del siglo XIX. Toma un género que existía, que es la sinfonía, digamos, con referencias a lo bélico, una cosa muy de la época, además, en la guerra napoleónica, etcétera, y lo lleva a su terreno, a un terreno de un grado de especulación, de elaboración muy alto, con una transformación rítmica que, si una vez se no ve la música escrita, bueno, ahora esto está muy escuchado, pero uno se tiene que poner a pensar, bueno, pero esto, y ¿qué compás tiene? ¿Cuento dos? ¿Cuento tres? ¿Cómo es? Tira disonancias de una como manchas que ningún compositor anteriormente se atrevió a hacer. O sea, lleva la música para su terreno, un lenguaje que ya estaba transitado, lo lleva a su territorio. Inicialmente dedicada a la anécdota famosa, ¿no?, a Napoleón Bonaparte, cuando este se proclama emperador, borra o arranca, qué sé yo, la dedicatoria de la partitura manuscrita, y uno puede buscar fotos del nombre tachado hasta que la hoja se rompe, ¿no? Por la rabia, por la furia que este hombre, digamos que cultivaba la libertad en un sentido claro. moderno, así lo vio, lo hizo, ¿no?
Tercera sinfonía heroica de Beethoven para arrancar, ¿no? Para comenzar, vos decías, ineludible empezar por Beethoven. Y no había otra forma. Bueno, bien.
Bueno, a mí me parecía, a veces me divierto poniéndole la música que viene ahora a los alumnos o a gente que conozco y preguntándoles a ver si te das cuenta qué es esto. Especie de zoológico parece, ¿no? Sí. Con distintas bestias, distintos animales. Esto es una música de un compositor francés, más o menos 60 años anterior a la Sinfonía de Beethoven, del año 1745. Y si bien no vamos a pasar música vocal aquí, esto pertenece a una ópera ballet, que era un género que se cultivaba en la Francia de aquel entonces. Siempre basadas por lo general en historias de la antigüedad clásica. No vamos a pasar música vocal, no vamos a pasar ópera, por lo menos hoy, pero esto, la música sinfónica, la música instrumental, es inexplicable si no se la relaciona con la vida en el teatro y con la música, sobre todo para la ópera. Y en este caso, me parece, es muy llamativa esta música, es muy del momento, muy de la Francia de ese entonces, con un sentido de lo magnífico, de lo espectacular, que es evidente, pero además con instrumentos, y esto es un poco, va de la mano con cómo surge la orquesta, ¿no? Cada instrumento trae su historia, su carga. A veces por el lugar en el que el instrumento surge y en otros por el uso que tiene en la música. Por ejemplo, el cuerno de caza, cuando ingresa a la orquesta, lo hace cargando todo el simbolismo del instrumento que se usa en el bosque para llamar a los cazadores. También en la ópera cómica se usa para simbolizar muchas veces la infidelidad de un personaje, ¿no? La simbología del cuerno. Instrumentos como, yo que sé, como el oboe, otros instrumentos de viento están unidos a lo pastoril, a lo bucólico, y así, y se van incorporando con esa identidad, con esa carga emotiva y simbólica dentro de la orquesta. Las trompetas, los timbales, el instrumento de percusión que escuchamos acá en esto, que van unidos a la entrada del rey, por ejemplo. Los trombones, cuando se usan, que no es en este caso, vienen de la iglesia, o sea, funcionan, doblan a las voces del coro en la música de la iglesia, y cuando pasan a la orquesta o a la ópera, simbolizan el mundo de ultratumba, el mundo de los muertos. Bueno, toda esa simbología se traslada al mundo de la orquesta. Y de los compositores vivos en el siglo XX, uno que recoge la tradición y la transforma en un idioma personal, pero también en su momento moderno y vibrante, y que nos llega hasta la actualidad con toda con la vigencia que tienen las grandes obras clásicas, es el que viene ahora. Bueno, yo decía que le preguntaba a la gente qué era eso y no dije qué era la música que escuchamos antes, ¿no?
Para el tiempo para responder.
Sí, sí, es un compositor francés, Jean-Philippe Rameau, que sobre todo tiene una cantidad de óperas y óperas ballet, y esta se llama El Templo de la Gloria, es una obra de 1745. Lo que estábamos escuchando en este momento, que le resultará familiar a quienes vieron la película Tar, una película reciente con muy comentada sobre una directora de orquesta,
nominada al Oscar.
Creo que en la película es presentada como la más grande, una de las más grandes obras sinfónicas, algo así. Es la quinta sinfonía de Gustav Mahler, compositor austríaco, gran director de orquesta, un gran director de orquesta de su tiempo y un director de orquesta en el sentido moderno y actual, diríamos, que en sus momentos libres, en sus vacaciones, por lo general lo que hacía era componer sinfonías, compuso una música que reúne de una manera muy, muy original toda la tradición anterior, como decía, y la traslada a un mundo, a un universo muy personal, de búsqueda de lo trascendente, de lo importante. Es una cosa que se puede oír, aunque no sepamos muy bien de qué se trata esto. Estamos oyendo una fanfarria, una cosa muy, muy seria, muy importante.
Fanfarria es una cosa muy seria, muy importante.
Y evidentemente, algo trascendente está ocurriendo delante de nuestros ojos, no sabemos bien qué. Y viene a significar ya después de Beethoven, comenzado la etapa que llamamos romanticismo, el compositor se transforma como una especie de creador de un mundo propio, ¿no? Cada vez más el compositor tiene o siente la obligación de crear un universo propio en cada una de sus obras. Y estas sinfonías son como una novela, se pueden escuchar como si uno estuviera leyendo una novela. A veces surgen con una historia detrás, con una especie de argumento que después el compositor, por lo general, después que revela, se arrepiente y trata de que la gente no sepa.
No sepa qué lo inspiró, qué historia lo inspiró a escribir esa música.
Sí, hay una especie de debate permanente en el mundo de la música, en esa época, ¿no? En la apreciación y en la manera de oír, de si la música puede representar algo que existe o no puede. Las influencias o las inspiraciones extramusicales, hasta qué punto el compositor se siente cómodo revelándolas. Por lo general se siente incómodo porque después cuando uno escucha, bueno, es una claro. cosa que da para hablar mucho, pero y en este caso en Mahler siempre hay referencias a lo sonoro o a lo extramusical.
¿Dónde nos ubicamos con Mahler? ¿En qué época?
Esto es comienzos del siglo, 100 años después de la Sinfonía de Beethoven. Primera década de 1903, 1904. Y es un compositor que sobre todo como director de orquesta dirigía mucha ópera, y escribe para, llamamos orgánicos orquestales, para orquestas muy grandes. El otro día cuando yo...
Muy grande, cuando 130, 150...
Y 100 músicos tocando, ¿no? Es decir, esta es una de las sinfonías que con todo tiene una orquestación más chica. Hay algunas que son monumentales, que tienen coro, etcétera. Y muchas veces con efectos que provienen del mundo del teatro y del teatro de ópera, en instrumentos que tocan afuera del escenario, trompetas que se oyen de lejos, todo ese tipo de efectos, y transforma, es un compositor literato, como muchos de sus contemporáneos, transforma la sinfonía como una especie de novela, de universo, un universo que... Con un sentido y con un mundo propio. Esta quinta sinfonía, reúne esas cualidades. 10 años antes de esta quinta sinfonía de Mahler, en Francia, Claude Debussy rompía un poco también a su manera con la tradición previa y crea una obra para orquesta bastante más chica en dimensiones la orquesta y en duración, porque la Sinfonía de Mahler dura una hora y pico y esta obra dura 8 minutos, pero es una obra que a su manera rompió con una tradición de una manera muy suave, muy muy poética, muy sutil, como podrá oírse.
Fin del siglo XIX, decías, unos años antes, 10 años antes de lo que escuchábamos de la Sinfonía número 5 de Mahler.
Sí, sí, había pasado Beethoven, pasó Wagner, del cual hablaremos en su momento, sí. Y bueno, y este hombre lo que hace, este compositor Claude Debussy, introduce sonidos, maneras de ordenar la música muy, muy distinta, muy novedosa, que aluden a lo exótico, evocan una antigüedad clásica que no imagina una música que de una antigüedad clásica. En este caso, esta obra se llama Preludio para la siesta de un fauno. La siesta de un fauno es un poema de Stéphane Mallarmé, una égloga, porque está situada a orillas de un arroyo, con el fauno, una especie de sopor, se duerme y aparecen las ninfas y tal. Y esta obra está nuevamente inspirada, no sabemos si sigue el programa y la narración bastante, bastante oscura del poema, o es más bien como una especie de estado de ánimo sugerido por la lectura de la poesía. Pero evidentemente parece como una especie de sueño, de alucinación del opio, yo me imagino, una cosa así. Pues es muy original, además, el uso de la orquesta, los colores a los que recurre. Y Es una música que no parece remitir prácticamente a nada anterior, ¿no? Ese grado de originalidad. Y es una música que nutrió buena parte de lo que vino después. Y en cierta forma influyó a los principales creadores que aparecieron a principios del siglo XX, ya sea por acción o por reacción. Y si hablamos de rupturismo, si hablamos de tiempos de revolución, de revolución industrial, después social, política, no podemos eludir al que viene ahora, que es Stravinsky y la consagración de la primavera. Bueno, hablábamos de ballet. Hoy esta es una música compuesta para un ballet, que el día de su estreno, en el año 1913, o sea que este es un aniversario, se produjo una especie de revuelta en el teatro. Parece que no fue a raíz de la música, sino a raíz de ciertos grupos que se odiaban entre ellos, y que unos iban a los palcos, otros iban a no sé dónde, se gritaban cosas entre ellos. Y parece también que la coreografía de Nijinsky generó ciertas burlas. Seguramente la profesora Chilibroste habrá hablado o hablará de eso en su momento.
Esto es París.
Esto es París, año 1913. 1913.
Ahora 110 años, ¿no? 29 de mayo de 1913.
Son pocos días.
Sí. Hace poquitos días cumpleaños.
Y bueno, lo interesante de esto es que es un ballet que alude a una casi prehistoria rusa, y la música. Esto es el ballet, es un ballet relativamente corto, es un ritual iniciático. Que termina una especie de muerte o de sacrificio, una danza llevada hasta el paroxismo, ¿no? Y Stravinsky lo que hace es transformar una orquesta gigante en una especie de maquinaria rítmica que nos hace pensar en la revolución industrial, que por ese entonces uno la asocia con ese periodo, y crea sonidos y crea una música a partir del parámetro rítmico, escrito de una manera, creado de una manera muy, muy original, que durante muchos años se transformó. Yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar música hace ya unas décadas, se hablaba de esto como una de las obras más difíciles, una de las cumbres más difíciles para escalar desde el punto de vista técnico. Pues, bueno, ahora todas las orquestas tocan y en todos los cursos de dirección uno lo aprende y ya le dicen cómo tiene que hacer para solucionar esto, para solucionar esto otro. Una música de una gran complejidad, una enorme originalidad, y nos gusta pensar a los músicos que la revuelta en el teatro, la gente rompiendo las butacas, fue a raíz de la música y no de otros factores.
No toquen nada.
Bueno, esta es la idea, le digo a Nano, le digo a Beatriz y le digo a tantas y tantos oyentes que dicen, bueno, yo soy ignorante del tema, pero me interesa, gracias por la información brindada sobre esta música, soy ignorante y gracias, dice, qué interesante, dice Beatriz, qué ignorante me siento en cuanto a cultura musical y su contexto, dice que en su familia han entrado este tema por el ballet, bueno, esto ha sido un ingreso también, el ballet, obviamente, la cantidad de público que lleva el ballet, que es más grande que la cantidad de público que va a ver las orquestas, evidentemente ha llevado mucha gente, también las orquestas saliendo al espacio público, ¿no? Que es muy interesante en esos conciertos gratuitos, la única forma, pero es una vía también para llegar, ¿no?
Sí. Yo pienso que uno tiene que mostrar la música que existe. Por supuesto que no todo es para todo, porque uno tiene afinidad con ciertas manifestaciones del arte, con otras no. Pero en general, en 300 o 350 años de música, hay algo para todo el mundo, ¿no?
Bueno, es algo que te tiene que gustar. Sí,
empezar a conocer. Mira, aquí hay una pregunta que viene muchas veces a Martín García, se le hicieron ahora, mientras escuchábamos a Beethoven, a Mahler, a Debussy, decían, bueno, una pregunta es, por fin algo de cultura imberbe, eso es para nosotros, ¿eh? Pero después decía, ¿puede preguntarle cómo es lo de los números de la sinfonía, quinta, segunda, cómo hago para acomodarme? Uno decía, me voy solo si me quieren echar, pero es como Bizarrap, dice, y le va poniendo el número, y demás, pero claro, la gente dice, ¿cómo nos ordenamos? ¿Cómo entendemos la quinta, la segunda? ¿Es el orden nada más? ¿De qué se trata?
Es el orden en que fueron apareciendo.
Ah, es
cronológico, sí. Igual que Bizarro.
A veces pasa que la segunda la componen antes que la primera, pero publican antes la que compusieron después. Bueno, digamos, es un orden que está establecido. En algunos compositores, como Schubert, como Dvorak, es un lío cuando hay que numerarlas, porque la octava la compuso en cuarto lugar, pero
tipo Star Wars.
En algunos casos, exactamente, en algunos casos hay dificultad con los. Pero yo pensé que el oyente iba a querer saber la diferencia entre filarmónica y sinfónica, que no la vamos a decir hoy.
Hoy no. No, bien, bueno, la dejamos para después. No lo he preguntado, creo. Bueno, tengo muchos que no los leí todos. Gracias, estoy fascinada. Qué buen enfoque del maestro. Mi hija hace bachillerato artístico y su materia preferida es historia del arte. Estudio con ella, es un deleite. Qué bien estaría que el maestro diera una charla a los profes y a los alumnos. Maravilla, seguro la música fue lo que le hizo despertar el espíritu de los poetas malditos que rompieron esas butacas. Dice acá, o sea que Bueno, ella cree, no sé si fueron los poetas malditos los que rompieron
la
butaca.
Muy punk esa escena, ¿no? Para música, para principios del siglo XX era muy punk esa escena. Sí, todo el mundo rompiendo, como los rockeros con la guitarra contra el parlante, una cosa así, ¿no?
Yo creo que la leyenda fue creciendo, ¿no? capaz que fueron dos que se pelearon.
Bueno, no importa. Debussy era el Jorge Drexler de la música clásica, todo en la suavidad, dice Laureano. Bueno, la gente empieza a hacer sus propias comparaciones a partir de que escucha. Les escribo de Puerto Rico, hermoso el segmento del maestro, nutriéndonos de esta música para el alma. Gracias, dice Cristina, desde Puerto Rico. Buenísima columna de música clásica o sinfónica. Viste que le dicen clásica. Después algún día tenés que explicar eso. También no está bien.
Yo le digo clásica. Sinfónica es porque toda música de orquesta. Por eso.
Pero es clásica. Sí. Qué bien. Consulta. ¿Se puede hacer al final un resumen de los directores que se escucharon? Bueno, contalo. Los compositores y directores, no de solo directores que escuchamos.
Sí, o sea, directores podemos pasar después.
No, pero de los que escuchamos hoy, preguntan a quién escuchamos
los
hoy.
Autores, empezamos
escuchando. Sí, escuchamos primero la Sinfonía Heroica de Beethoven, luego escuchamos una obertura de Jean-Philippe Rameau, El Templo de la Gloria, luego escuchamos la Quinta Sinfonía de Mahler, el Preludio para la Siesta de un Fauno de Debussy, y la Consagración de la Primavera de Stravinsky.
Bien, nos piden la playlist, no la de Martín que escucha en el auto, en la casa o en el gimnasio incluso, sí, que le ponen reggaetón, sino la playlist que se va armando, la vamos a ir armando.
Sí, claro, y va a quedar todo disponible en notoquenada.uy como para que puedan repasar y tener mayor acceso a lo que nos ha... con lo que nos ha deleitado, sí, Martín, ¿no? De música y sus conocimientos, ¿no? También.
Bien, Beethoven, genio total. Para mí es Bach, Beethoven, dice acá alguien que opina.
Bueno, están las 3B, ¿no? Bach, Beethoven y Brahms.
Bien, pues sí. Es un comentario futbolístico el oyente. Bueno, y tengo varios mensajes más que irán llegando mientras Martín nos vaya acompañando. Ahora una semana lo recibimos de vuelta. Nos vamos a despedir con música. Mahler, vos decías que dirigía.
Mahler dirigía, era el gran director de su tiempo, director en la Ópera de Viena. Tuvo que luchar en una época, además de un fuerte antisemitismo que muchas veces le impidió hasta dificultar enormemente el trabajo. Y aún así, en medio de un ambiente muchas veces hostil, logró desarrollar una carrera y una autoridad como director increíble.
Nos despedimos con un tema de Mahler que tiene que ver con la próxima vez que vengas. No decís, por lo menos en adelanto. Tiranos qué vamos a escuchar y el adelanto titular de la próxima vuelta aquí de Martín García, el maestro y el director de No Toquen Nada.
Esto es el final de su primera sinfonía, que tituló Del Infierno al Paraíso. Luego, yo creo que por una cosa que hablábamos, abjuró del programa y de las alusiones extramusicales y nos quedamos solo con la música. Pero si escuchamos cómo suena este comienzo, podemos imaginarnos por qué le puso ese título.
Gracias, Martín. Hasta la vuelta.
A ustedes.
No toquen nada.